Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos.
Bienvenido al podcast de 12 Magníficos, grabando un 28 de febrero de 2024. Los que lo van a escuchar, la mayoría lo van a escuchar un 29 de febrero. Así que eso ocurre una vez cada 4 años, ¿verdad? No me acuerdo ahora.
Sí, sí. Cada 4. Así que cada 4. Es especial el podcast.
Sí. Es muy especial el podcast. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Lo más seguro mañana sí, nace un prospecto de todos estos comentarios. Mañana nace
sí,
un prospecto.
Yo voy a chequear las estrellas ahorita, a ver si veo 3 estrellas caras allá y buscamos eso. Buscamos dónde nació todo.
Sí, sí, sí.
Dentro de lo que es el BCN, ha habido muchos rumores de firma, de cambios, etcétera. No se ha anunciado mucho. Sí, Manatí ha estado bien activo haciendo ciertos anuncios, que Jordan Howard va a estar esta temporada, sí. Jovan Jackson, ya en Puerto Rico está Tyler Davis, Isaac Sosa y Chris Ortiz. Así que básicamente esos han sido los anuncios que ha habido hasta ahora. Hubo una multa de $500 a Ángel Rodríguez por unos comentarios que hizo en su cuenta de Instagram. Sobre que la liga no tenía credibilidad, etcétera, etcétera, específicamente por el cambio de refuerzos entre Guaynabo y San Germán. Los multaron por $500 y entonces ellos, pues, la asociación, básicamente Ricardo Carrillo emitió un comunicado diciendo, vamos a ver, la asociación de jugadores ha notado la proliferación de la imposición de multas debido a que los jugadores han expresado su sentir en las redes sociales en asuntos relacionados con las determinaciones tomadas por el BCN. Somos del pensamiento que no puede existir una mordaza para evitar que los jugadores se expresen libremente, según sus criterios, sobre asuntos que levantan una bandera roja por la forma que son manejados por el BCN. Cada cual tiene derecho a expresarse y los jugadores no son la excepción, por lo que no pueden ser tratados de forma diferente a los otros integrantes del BCN. Nada, no voy a seguir leyendo esta mierda. Sí, bueno, esto fue una mierda. Esto, yo creo que Chama me lo dijo, no me acuerdo quién me lo dijo, como que haz algo, cabrón. O sea, como que no, usaron sí. Angelito y la asociación no dijo nada y se inventaron este sí. comunicado.
Y hizo un aguaje. Lo que hizo fue un aguaje ahí de que, ahora déjame escribir algo para que esta gente vea que yo estoy trabajando. Eso no procede.
En el BCN no existe una mordaza. Lo que sí existe es una regla y un reglamento de disciplina. Hay unas reglamentaciones que no solamente le aplican a los jugadores, le aplica a todos los componentes del BCN, desde sus empleados hasta todo el mundo, o sea, básicamente todo el mundo. O sea, específicamente en lo que es las redes sociales. So que, y eso no solamente es en el BCN, es en toda empresa que tú trabajes. Si tú pones algo en las redes sociales, específicamente en los últimos 10 años han estado implementando estos reglamentos.
Sí.
Y vamos a poner que no hay un reglamento para esto. Existe la libertad de expresión, y pues Ricardo Garrillo es abogado, pero se cree que uno es pendejo. Existe la libertad de expresión.
Sí.
Y tú puedes poner lo que tú quieras en las redes. Pero ante esas expresiones que tú hagas en las redes sociales, hay unas consecuencias. Puede ser en el trabajo, puede ser en el diario vivir, puede ser en tu entorno familiar. O sea, para todo lo que tú pongas en las redes sociales, hay unas consecuencias. Y eso es lo que muchos de, ¿verdad?, todas las personas que tienen las redes sociales no entienden o no quieren aceptar. O sea, si tú pones un comentario racista, vamos a ponerlo, que este no fue el caso, pero si tú pones un comentario racista en las redes sociales, sí lo puedes poner. Ahora, pues, las redes sociales, ¿verdad?, con todo lo que tiene de inteligencia artificial y todo eso, lo puede identificar temprano y lo puede eliminar de las redes en cuestión de segundos. Pero a lo mejor te lo dejan de alguna forma u otra, y pues eso te puede afectar a la hora de buscar un trabajo, que eso muchos de los jóvenes de las universidades no entienden, que a lo mejor buscando un trabajo, ¿verdad?, puedes tener problemas. Y de hecho, muchos te revisan las redes también. O sea, que si tú hiciste un comentario hace 5 años, aunque haya, ¿verdad?, en aquel momento no tengas la misma mentalidad de ahora, pero te va a afectar. So que son
Hay
cosas de...
gente que se dedica a eso y le ha pasado a
Sí.
muchos atletas,
Sí.
muchos atletas, al mismo Josh Shader, que la vista le pasó, o sea, le sacaron, le
Y
buscaron la
jugadores de
alfombra
NBA. Sí.
de hace sobre 10 años, tú sabes.
Y jugadores de
Está
NBA.
brutal.
Así que en la liga hay un reglamento en el cual todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, y la primera multa específicamente para los jugadores $500, ahí no hay una mordaza. Es que si tú, lo que yo puse en las redes, si tú eres parte de la asociación de jugadores, que dicen que existe, pero todavía no han presentado ni un documento de con 100 firmas de jugadores o con 100 jugadores afiliándose a ella, que básicamente, pues, hasta ahora lo que yo sé que la asociación es, pues, es para que Carrillo vaya ya a las reuniones a decir cosas y para ir, para escuchar, para después decirle a los periódicos qué fue lo que pasó y regar chismes por ahí, básicamente es lo que está haciendo. Si tú te vas a sentar a negociar con una institución, tú tienes que comportarte a la altura de la situación en la cual te vas a estar enfrentando en esas reuniones o en esas posibles negociaciones. Y estamos hablando aquí de eliminar el tope salarial, de establecer un salario mínimo para los jugadores, etcétera, y otras garantías y otras cosas, que de hecho todavía no han hablado de los derechos de identidad, ni de regalías, ni nada. Ellos ni han comentado eso. Y eso es algo que ya lleva un par de años. Así, lo dejamos para después, lo dejamos para después, lo dejamos para después. Hay un acuerdo nuevo de televisión, ellos no saben los detalles de ese acuerdo de televisión, a lo mejor los jugadores pudieron haber participado de eso. Hay otros ingresos del BCN, que a lo mejor los jugadores no saben que el BCN está ingresando ahora de otras, tiene otras fuentes de ingresos y no lo negociaron a tiempo. Y lo que yo puse en Twitter fue que el momento para pelear todo esto, que venía más adelante y que todo el mundo sabía que venía después, era en el 2021. No en el 2024. Y si tú negocias lo del tope ahora, aplica para el 2025 porque todavía están con el tope de 47.500. O sea, y si tú me hubieses dicho hace un año, pues mira, los jugadores y el BCN se van a sentar a negociar, ¿quién tú crees que va a empezar a regar chisme? Si me hubieses preguntado a mí, yo te hubiese dicho el BCN, porque el BCN tiene toda la data. Y sabe por cuánto se ganan los jugadores y todo eso, y no ha sido así. El que se pasa regando chismes, el que se pasa llamando a la redacción de GFR para decirle chismes de las reuniones, los jugadores escribiendo estupideces en Twitter e Instagram, han sido los jugadores. Y el BCN no es una institución, wow, súper seria, whatever. Lo único que tiene es que tiene 90 años de historia o 90 y pico, lo que tenga, 94, los que tenga. Pero todo el mundo sabe lo que hay allá adentro. Y ellos no han dicho nada. Yo no he escuchado ni un chisme del BCN sobre los jugadores ahora mismo. Y mira que a mí me llegan esas cosas. Y de revolución, nada. Y los jugadores, ante esta situación, lo que están es regando chismes, poniendo stories en Instagram, como si fueran nenes de high school. Mano,
Sí.
no van a lograr mucho. A lo mejor les van a ceder aquí y allá. Y por las declaraciones que yo he leído recientemente de parte de gente que está en la liga, ellos van a hacer su cálculo, van a establecer un tope salarial y básicamente los jugadores no van a tener casi participación en eso. Así que es preocupante. Es preocupante para ellos. Y hay otras cosas que pueden negociar también porque están mirando, están, ¿verdad? Mirando así como que por encimita, no, lo del tope y el tope mínimo y esta que esta otra cosa. Tienen que negociar también garantías. Que yo creo que no las están negociando. La imagen, etcétera. Que ellos, si viene una nueva fuente de ingreso al BCN, ¿cuánto va a ser mi participación como jugadores? ¿Qué me va a tocar a mí? Si vienen unos ingresos por concepto de apuestas, un ejemplo, ¿se lo vas a repartir a los apoderados? ¿Lo vas a poner en un pote? ¿Qué vas a hacer con eso? Ellos no están hablando de eso. So que, perdón, de verdad que yo no
Y
sé cuál
siempre
es la
son
mentalidad de ellos.
siempre son los mismos tres o cuatro jugadores. No es que aquí, como tú dijiste, hay 100 jugadores aquí que están aquí, firmaron algo, no. siempre son los mismos dos o tres jugadores que siempre están comentando algo. Entonces, tampoco pues, o sea, no hay un orden. Entonces,
No.
si tú estás en un asunto de una negociación, lo primero que pasa en estas también en estas organizaciones es que todo el mundo trata de quedarse callado porque tú no quieres interferir con esa negociación. Y el resto de la temporada, pues tú tienes que, o el resto del convenio, o el resto de los acuerdos a los que tú llegues, tú te tienes que dejar manejar por las reglas a las cuales tú accediste a bregar. Porque si, o sea, en ninguna liga yo he visto, en ninguna liga profesional, que cualquier jugador pueda hablar lo que le salga los cojones ahí de la liga y decir y barrer el piso con la liga siendo parte de esa institución. Y no solo eso, como tú bien dices, sea trabajo, sea lugar de uno trabajar y eso, uno no está, uno no puede estar en eso tampoco. Tú sabes, de
Y
eso.
el BCN puede tener 20 deficiencias, pero las tiene,
Y
eso lo
se di, y
sabemos.
se di, y se, y se dicen aquí.
Y en muchos sitios, pero se dice mayormente aquí. Pero si tú vives del BCN como jugador, ¿cómo tú le vas a tirar a la liga diciendo que la liga no tiene credibilidad y que la liga no sirve? ¿Sabes? No, no se puede ser más bruto que eso. O sea, eso es como si tú trabajaras en un restaurante. Y dijeras en Facebook, ah, aquí está el pollo, el recalentado. O sea, el pollo que partimos hoy lo hicimos ayer y lo recalentamos en el microondas y se lo damos a la gente. Y de aquí un año el restaurante cierra. Ah, diablo, me quedé sin trabajo, gente. ¿Por qué será? O sea,
Sí.
si estás jodiendo con el restaurante tuyo o con el lugar de trabajo tuyo en las redes, pues, tú sabes, la gente pues va a dejar de ir o se va a desencantar o va a empezar a regar chismes de ese lugar y pues. ¿Sabes? Hay lugares para comunicar tus preocupaciones y hay lugares, ¿verdad? Y para hacer ese tipo de reclamación, tú sabes. Pero a estas alturas, mano, ¿sabes? De la manera que lo está. Y es desde el principio. O sea, desde que crearon esa asociación, siempre ha sido chisme, siempre ha sido revolución, siempre ha sido ir a las redes, siempre ha sido poner un hashtag cuando iban a aumentar los esfuerzos. Pero ven acá. O sea, hermano, siéntate con ellos. Si tú no te tomas en serio esto, pues ellos no te van a tomar en serio a ti. Siéntate con ellos a negociar. ¿Sabe? Porque fácilmente los apoderados pueden decir, ah, yo lo voy a aumentar a 5 refuerzos. La fanaticada no va a decir nada, porque si Santurce dice, yo voy a traer 5 refuerzos del NBA y la gente se va a callar la boca. O si los equipos van a decir, no, te traemos 2 refuerzos del NBA, imagínate 5. Pues todo el mundo va a decir, no, espérate. Esto va a ser lo más grande aquí. O sea, olvídense de eso. O sea, va a ser la mejor liga del mundo. O whatever. O lo que le alimenten en las redes. Los que se van a joder son los jugadores. ¿Sabes? Y a mí me encantaría defender a los jugadores, pero es que ellos mismos no se ayudan. O sea, yo soy de los que se deberían ganar un dinero que sea garantizado, que las condiciones de trabajo sean las ideales, de que mejoren los camerinos, de que el trato en los dos equipos sea estandarizado para los jugadores, de que ellos puedan recibir regalías por su imagen y otras cosas, que puedan hacer merchandising, que puedan mejorar su presencia en las redes. Pero si ellos no se ayudan, si ellos no buscan ayuda, si ellos se bajan al nivel de ir al chisme, pues nadie los va a tomar en serio. Yo no me voy a joder en un podcast defendiéndolos cuando ellos tratan esto como si esto fuera una elección de la clase de cuarto año o algo así. No, no se puede, ¿sabes? Y del BCN tampoco, el BCN, olvídate del BCN, estoy hablando de los jugadores, eso que puede. Y el BCN fácilmente puede decir, para el carajo los jugadores, 5 NBA a todo el mundo, vámonos. Vámonos. O 5 refuerzos a todo el mundo. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van a ir a pelear? La gente no los va a apoyar. Porque ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que está moviendo las redes ahora mismo? Los rumores de refuerzos de NBA. Ni un nativo está moviendo las redes ahora mismo en la pretemporada del BCN. Ni uno. Ni uno. Y pueden hablar, no, que si Warren está en China, Condit está en la G League, el otro, o sea, no, no es que vienen para acá. ¿Sabes? Y las firmas que están usando Manatí y eso, y que llegó Walter a Santurce, pero fuera de eso. La gente lo que quiere saber es qué refuerzo de NBA va a firmar mi equipo. Así que no sé. Ricky.
¿Qué?
Seguimos.
Dos cosas. Estás pidiéndole mucho a los jugadores puertorriqueños, lamentablemente aquí no se comportan como profesionales porque no son profesionales. El bollete que está es creado por ellos mismos. Y lo segundo, que saquen a Carrillo para el carajo. O sea, yo no sé cómo los jugadores y los que son vocales, ¿ves? Porque está el que, yo sé que entre todos ellos se hablan las cosas, la mayoría de ellos, y está el que es vocal. Pero yo no entiendo todavía cómo ellos pueden estar, vamos a ponerlo así, satisfechos con la labor de Carrillo, con todo el bagaje de Carrillo, tú sabes. Y que ellos a esta altura, ellos están satisfechos de que el que nos representa a nosotros los jugadores es un titán. Ha conseguido tantas cosas para nosotros. ¿Sabes? Saquen a Carrillo para el carajo, búsquense una persona de la y sinceramente crezca, maduren, de verdad, maduren, maduren. O sea, usted no puede venir de la noche a la mañana y el jugador de aquí carece de eso, o sea, está desenfocado. O sea, eso se llama desenfoque. Cuando tú no estás, tú estás en un lado perdido, no la estás haciendo, de verdad, andas dando golpes a diestra y siniestra al aire, puños al aire, es que tú estás desenfocado, ¿sabes? Y ellos, tú tienes que ver la raíz del problema, de dónde es que surge el problema, qué es lo que causa el problema. ¿Qué yo puedo hacer para mejorar ese problema, para arreglar, resolver ese problema? Y lamentablemente, tú mencionas el 2021, pero aquí hay muchos revolú, muchos causados por los apoderados, muchos causados por la misma liga, por su forma de, y otros causados por los jugadores. Ahí es donde tú tienes que ir, porque si tú de los errores no aprendes, de verdad, estás jodido, estás jodido. Y en una posición como la de que ellos, donde ellos tienen a Ricardo Carrillo a cargo, tú tienes que exigir resultados, mi hermano. Tú tienes que, si a esta altura tú creas una asociación de jugadores y después de 3, 4, 5 años tú no has obtenido un carajo, algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal. No solo.
Cuando él llegó, yo dije, los bancos los están cogiendo de pendejos. No, que
Claro,
esto, que
aquí
lo
se
otro.
dijo.
Y
Aquí se dijo.
cuando pase lo que yo creo que va a pasar eventualmente, yo voy a coger una grabación de risa de una hora, la voy a poner, voy a subir el podcast con risa nada más. Va a ser risa, lo voy a subir así mismo. Risa por una hora corrida, un loop de una hora. Porque, o sea, se lleva años diciéndole, los están cogiendo de pendejo, los están, no, los están cogiendo de pendejo. Pues, o sea, si al sol de hoy, si en el 2021 empezaron a pelear lo del tope y todavía no lo han hecho, o sea, esto no es el tope de Melví o de Nefrel, pues yo no
Pero
sé qué es lo que estamos hablando aquí.
es que tú te coges el ejemplo, si tú tienes una persona, o sea, en las grandes ligas, o sea, y no estoy hablando de las grandes ligas del béisbol, sino en las ligas a nivel, las profesionales de verdad, tú te puedes coger el caso de MLB, te puedes coger el caso de la misma NBA y la NFL y las otras, donde la asociación de jugadores obtiene lo que quieren y si hay que parar la liga, la paran. Pero lo logran, o sea, y cuando tú le preguntas a esos jugadores, no, nosotros estamos súper contentos porque si tú vienes a medir 30 años atrás, a la actualidad, con todos los cambios que han habido a todos niveles, habidos y por haber, los jugadores están mucho mejor en estos momentos, en la actualidad, económicamente, socialmente, a todos niveles. Entonces los de aquí escogen a ese señor y siguen en las mismas. Todos los años viene el mismo tema, la misma pelea y se acabó la temporada y pues me voy para el carajo para Disney, regresé de Disney, me fui a Nicaragua, fui a una liguita acá, fui otra allá y cuando llegue enero y febrero empieza la misma mierda otra vez, cabrón, pero ¿quién eres tú o es el líder? De verdad, y en este caso lo de Carrillo aquí se advirtió y aquí se advirtió, se dijo bien claro, tú sabes, tú no puedes poner una persona a cargo que ha ocupado otros puestos que tú tienes. Y si tú no lo sabes, investígalo. O sea, ¿cuál es el resumen tuyo, Carrillo? Pues yo soy esto, esto y esto, esto, esto y lo otro. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Dime. O sea, pero si tú no preguntas eso, tú no te mueves en esa dirección, mi hermano. La asociación fue. O sea, la asociación ya eso fue. Ahí no hay nada. Tienes que cambiar la dirección y, claro está, enfocarse. Y hacer las cosas profesionales. Lo de la multa, pues $500 no es la primera ofensa por ponerlo de esa forma. Pero la pregunta mía es, ¿tú sabes en qué mundo vive esta gente? ¿Tú sabes? Como dijo Luis Mo, tan pronto comenzó este podcast, ¿sabes? ¿En qué mundo? Si en todos los campos, habido y por haber, yo creo que hasta los curas y hasta los sacerdotes tienen una política de que se puede poner en una red y que no. Y sabes que si pones lo que no debes, te van a castigar. O sea, vas a tener un
Y
tipo de
que
amonestación. Eso está en todos lados.
es una regla vieja, no es nueva tampoco, no es que la
Por
pusieron ahora ahí.
eso, tú sabes, no, no. Aquí no estamos hablando de que si él simplemente hiciste unas declaraciones que no, dentro de eso, no puedes utilizar las redes para eso. Y no es eso. No vayas lejos. Pero estás hablando de una, como vuelvo y digo, de Ángel, que Ángel es una de las personas más vocales de la asociación, es uno de los que siempre ha estado ahí y ha estado, entre comillas, peleando. Pero entonces, tú, que debe ser uno de los principales, vamos a ponerle vocales o whatever, los representantes de los jugadores, tú tienes toda la viabilidad, tienes la conexión, tienes la herramienta para ir donde la liga y sentarte ahí junto a tu presidente de la asociación y decirle a la liga esas palabras. No, tú escogiste ir a una red social. Mira qué clase de cojones. Tú que tienes quizás la facilidad, tienes la oportunidad. Decir, mira, yo quiero hablar con Ricardo Dalmau. Ok, vete, habla con Ricardo Dalmau. Ricardo Dalmau, mira, referente a este tiro otro, te quiero dejar esto y quiero que eso quede en récord. Mira qué fácil. Mira qué fácil. Porque tú lo tienes, no, no voy a decir el poder, ¿verdad? Pero dentro de tu posición, o sea, yo me imagino que si tuvieses pedido a través del gran Carrillo una audiencia, o mira, déjame.
Exacto.
Quiero ir allá a decir algo, quiero declarar algo y quiero que quede en récord. Y yo voy y lo digo, mira, yo entiendo que ustedes fallaron en esta decisión por esto, X, A, B, C, D y X, Y, Z. Y yo quiero que eso quede en récord, de verdad, porque a mí no, 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 eso no me, no sé, no me cuadra, no sé, como que está fuera de. Y lo dice, pero no, el dedo es más rápido que la mente. Y es más
Sí.
fácil escribir que pensar y razonar. Y volví y digo, tú las tenías todas ahí, tú tienes la, tú no, yo no voy a decir que tienes las puertas abiertas en la oficina del BCN, pero yo sé que si la tocas, te abren, de verdad. Yo sé que si tú vas y tocas la puerta, ellos te la abren. ¿Entiendes? Pues mira, viene el caballito aquí de la asociación, claro que sí, vente, hablamos. Si no, pues mira, Carrillo, vete. Pero entonces uno hace y el otro, pues para se matar. ¡Pum! Una carta ahí que eso es para. Ya tú sabes, como ustedes dicen, ustedes le dicen aguaje, eso para mí tiene otro significado. Pero es eso, mano, de verdad. Ahora, sinceramente, para que empiecen y a ver si pueden enderezar. A los que vienen subiendo todavía, porque hay muchos chamacos que yo sé que estos temas les gusta. Evalúen a Carrillo, ¿ok? Evalúen. ¿Cómo estábamos antes de que llegó Carrillo? Estábamos sumergidos en la mierda, ¿ok? Y ahora, después de Carrillo, ¿cómo estamos? Estamos sumergidos en la mierda. Lo único que nos pusieron un techo ahora. Ahora no podemos salir de la mierda. Y ya, y tomen las decisiones que tengan que tomar. Yo estoy seguro
Sí.
de que en algún lugar tiene que aparecer alguien que los quiera ayudar de verdad, sinceramente.
Sí, pero nada, eso, por lo que, repito, por lo que leí, los apoderados van a poner el tope como les da la gana, van a poner las reglas que les da la gana, sea bueno para los jugadores o no, no sé, yo creo que ellos van a poner un salario mínimo, yo creo que lo van a hacer, o un piso, que existen muchas ligas, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Lo que es MLB, NBA, etcétera, que básicamente es lo que copian, pues hay un mínimo, ¿no? Para novatos y un mínimo para veteranos, etcétera. Y posiblemente vayan a abolir, ¿verdad? Lo que es el tope salarial individual, pero que de ahí eso redunde en que los e equipos van a enviar los contratos que son, yo lo dudo, porque si van a poner un luxury. Porque ellos van a apelar, y yo creo que eso lo hablamos hace semanas atrás, ellos van a apelar al balance competitivo. Y entonces van a poner un luxury y ya tú sabes lo que va a pasar con ese luxury. Van a evadirlo, de alguna forma u otra. Van a pagar, no es que no van a pagar, pero no van a pagar lo que es, lo van a evadir. Es lo que está pasando ahora también, entre otras cosas, pero tú sabes, quiero ver qué es lo que van a hacer. Quiero ver qué es lo que van a hacer con el tope. y con eso de los jugadores, pero si van a cantar de que, ah, esto es una victoria o algo así, pues ok, hay otras cosas, hay muchísimos temas que hay que tocar, que han estado 4 años peleando con la liga en las redes y que no han dado ni un solo paso. Ahora, 4 años después, o 3 años después, más o menos, es que la liga se dio cuenta que el tope no es real y no fue por salarios de los nativos. El tema es los refuerzos, porque Eddie dijo que Rondeoli estaba pidiendo 22. Por eso fue que lo hicieron.
Yo te voy a hacer una pregunta y yo no sé si es la primera vez que la hago, yo creo que la he hecho anteriormente, pero honestamente, vamos a hablar claro, ¿verdad? Un jugador nativo aquí, ¿cuál es el valor que tú le das a un jugador nativo? Sincera, sé honesto conmigo, de verdad.
Aquí hay jugadores
¿Cuánto?
ganándose más de dos. Aquí hay jugadores ganándose
No,
más de
no, yo,
200.
esa no es mi pregunta, esa no es mi
Yo sé
pregunta,
que
mi
no es tu
pregunta.
pregunta.
Tu
Yo sé que no
pregunta
es
es,
tu
¿qué
pregunta.
valor tú le das?
Yo no firmaría un nativo por más de 60 mil dólares. O sea, lo que pasa es
Muy bien. ¿Y
que,
tú, chamán?
acuérdate de algo. Cuando los equipos firman a los jugadores, NBA, MLB, NHL, whatever, las ligas, NFL, whatever. Hay un valor ya estandarizado. Hay ligas que tienen tope y otras
Sí.
que no. MLB no tiene tope. NFL tiene tope, NBA tiene tope y hay unas escalas. NBA es el más específico con las escalas, que hay gente que se dedica a, y hasta un mismo fanático lo puede hacer, cuánto este jugador se puede ganar el año que viene, porque lo que le toca de salario es basado en sus logros en cancha. Si fue NBA First Team, si fue NBA Second Team, si fue NBA Third Team, whatever, Defensive Player of the Year, tú vas llegando a unas escalas salariales. Y hay gente que se dedica a eso y hay gente que sabe ya. Pero en todas las ligas que ya yo mencioné, cuando firman al jugador, hay unos análisis que se hacen que te dicen, que me acuerdo que estábamos en el podcast cuando Pujol firmó con los Angels,
Sí.
que obviamente San Luis no le iba a pagar 252. Pero yo te dije, mira, aquí hay un artículo que dice que los Angels le van a pagar 252 y ya le sacaron los chavos. Sin haber pisado el terreno, ya los Angels tenían un modelo en el cual ellos sabían que con venta de jerseys, con el acuerdo de televisión, con esto y lo otro, le podían pagar a Albert Pujol. Aquí no existe eso. Por ende, los 60 mil que yo te estoy diciendo son sin haber hecho un estudio ni nada de eso. Y hacia eso es lo que se tiene que mover el BCN. ¿Cuál es el valor realmente de este jugador? Porque el valor que tienen los jugadores ahora mismo es de boca. Los agentes dicen, no, a este le están pagando 200 mil en Guaynabo, o a este le están pagando 150 en Santurce, o a este le están pagando 90 en Quebradilla. Ese es el valor que hay ahora mismo en el mercado, que se ha disparado a tal nivel que hay un jugador que aparentemente pidió más de 300 mil dólares anuales.
¿Qué?
Me van a decir que estoy
Sí,
loco, pero ya llegó esa oferta.
sí.
O sea, llegó esa
Demanda,
petición,
demanda,
esa,
demanda,
esa,
demanda,
ese,
demanda, sí. Esa
llegó esa
demanda.
demanda, no, no demanda, pues después dicen que hay alguien encima.
No, no, no tiene que ver con lo legal. Yo estoy demandando que me paguen 300 mil dólares.
Esto
Que
lo
no
veo
son
bien.
13, que no son 300 mil, es mucho más.
Es más, por temporada, ya eso llegó y no es porque yo tengo este resumen, yo tengo estos logros, yo atraigo esto. No, es que a aquel le pagan tanto, a aquel le pagan tanto. Yo juego aquí, yo hice esto en Europa y a mí me tienen que pagar, a mí me pagaron esto el año pasado y me tienen que pagar esto. Eso ya llegó, pero no, no lo estamos haciendo basado en un estudio del mercado del BCN, cuánto genera este jugador, cuánto nos genera este jugador.
Perdón.
Ahora mismo en Puerto Rico, si tú me vienes a ver, y esto es un tema que ya llevamos tiempo hablándolo, no hay jugadores como que tú digas, diablo, esto es una atracción de taquilla y este jugador sí merece ser el mejor pagado de la liga por sus logros, por la atracción de taquilla que es. Como por ejemplo, como en un momento lo fue Piculín, y Piculín en un momento se ganó 250 mil dólares anuales jugando de Santurce nada más.
Sí, señor.
En ese momento, para lo que significaba para la liga en ese momento y la atracción de taquilla, él los valía. Y habían otros jugadores que estaban en 120, 130, 150, 160, yo tengo esos números. O sea, y habían unos que sí lo merecían y habían otros que no. Pero ahora, coño, ¿sabes? Yo te
Ese
diría,
jugador no
si
existe.
yo. No, 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 no,
No
no. No tiene
existe,
que
no
ser.
existe.
A menos que venga de la NBA un José Alvarado o algo así. Y cuidado. Y cuidado. Yo estaría
Pero, ok,
dispuesto a pagar tanto.
basándonos en eso, Luis, que tienes toda la razón, Chaman. Yo sé que a ti te gusta este tema. ¿Cuánto tú crees que ha sido, va a ser durante los próximos 10 años el impacto de Otani en Los Ángeles con los Dodgers? El impacto económico para los Dodgers.
Bueno, en el caso de Otani, primero vas a empezar por el público japonés, que es un público que lo que es en esa costa del oeste, pues está bastante, o sea, está bastante, como quien dice, regado en esa área. O sea, no, con eso él no va a tener problema. Hasta Seattle tienes comunidades que son japonesas que pues sí te van a apoyar en eso, pero en el caso de él, pues estás hablando del jugador básicamente más sensacional que ha tenido la liga en
Okay,
los
eso
últimos
estamos
2 años,
claro. Impacto.
y entonces eso te va a ayudar a ti a vender camisas, te va a ayudar a vender a poder subir los boletos ahí en Los Ángeles, y la gente como quiera va a ir, porque pues todo el mundo
Okay.
cuenta, o sea, todo el mundo quiere ir a ver ese jugador. O sea, Otani es el tipo de
Sí.
jugador que cuando juegue en la carretera, pues te va a llevar gente. Y si ese es el impacto fuera, el impacto dentro de ellos allí va a ser mayor. O sea,
Okay, pero eso es lo que quiero saber.
ellos miden esa parte. Ellos
¿Pero
hacen un
cuánto?
estudio de, exacto. Ah, bueno, ¿cuánto? Pues hay que buscar el tiene que haber el cálculo en internet de qué es lo que ellos esperan y
Ellos,
cuál es el impacto. O sea,
los Dodgers lo tienen que tener porque ellos no van o sea, no hay algo que, ah, no, mira, Juan Soto le dieron 500, pues a este hay que darle 700 porque es pitcher. No, no hay nada que se acerque a los
exactamente,
de Atlanta, porque
exactamente. Por eso, pero el impacto.
los Dodgers internamente tienen que haber sacado ese cálculo, y de hecho ya hay compromiso de los Dodgers para ir a Japón.
Sí, por eso. Entonces,
Sea, ya.
¿cuánto? Más o menos, dame un número.
Tiene que ser más de 1 billón, porque yo no voy a hacer un compromiso de
Yo te
700.
diría más. Yo te diría más. Yo te diría que es más de millón y de billón, billón y medio.
Sí, pero lo que
Ahí,
significa
como
para
digo
ellos,
yo,
sí.
es rápido. O sea, que ya tú le estás sacando un 100%. ¿A qué jugador
Sí.
aquí tú le vas a pagar 300 mil dólares y un apoderado puede decir, este
Ninguno.
jugador me va a traer a mí 600 mil dólares? ¿A quién? Dime.
Ninguno. ¿Por?
¿Qué jugador aquí, jugador, no estoy hablando de equipo, qué jugador aquí tú le pagas 200 mil dólares y ah, muchacho, tengo 400 mil ha chocado? Ninguno. Ninguno. Porque eso te digo, todo lo que tú dices, Luis, tienes toda la razón. Este es el beneficio mío. O sea, aquí lo de la, que si la jersey, que si esto y lo otro, fine, pero o sea, no es una cosa de que vendí, a mí yo promedio 8.000 fanáticos por juego y yo vendo al mes 7.000 jerseys de este jugador.
Y los equipos de
Sea,
BCN ahora, que hay varios equipos que están vendiendo mercancía, pueden tener unos números preliminares de cuánto este jugador realmente me jala, porque venden las camisas en las canchas y online. Que eso tú puedes
Exacto.
decir, ok, tú me estás pidiendo 200, pero lo que tú me has vendido a mí son 150 camisas. Oye, son muchas.
Mira,
Pero eso.
tengo la contestación
Gracias.
aquí de inteligencia artificial. En un solo año, próximo año, digo, este año.
Este año.
Este año nada más, 437 millones.
Este año nada más.
Este
O sea
año
que
nada más.
ya tienes ahí la mitad, más de la mitad.
Exacto. O sea, ya tienes ahí
Imagínate.
más de la mitad.
Ahí tú te tiras la maroma, tú sabes.
Pero ¿para quién le
Claro.
preguntaste? ¿Para quién le preguntaste?
Esto
Al
es
copilot.
inteligencia artificial de Google. Yo tengo acá el Generative AI y de ellos experimental de esta cosa y dice exactamente así y te da todas las fuentes, Sportico, los LA Times, Dodger Blue, todos los que hicieron el análisis, pues llegan a ese punto,
Por
437
eso.
millones.
Y yo me
Pero no
imagino que eso es
sacaste.
acá, a nivel de ley. Pero tú mencionaste algo importante. El público asiático, tú sabes. O sea, que esa gente sí. Lo que
Y
tú dijiste es muy cierto. Pero
de hecho, este año van a jugar en Corea.
sí, ellos inauguran en Corea. O sea, el punto es ese. O sea, que yo sí, pues mira, lo voy a dar. Por eso es que hay que tú ves la diferencia de lo que es un mercado grande y un mercado pequeño. Okay. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es lo que me va a traer este jugador? Está
Tú
bien, yo lo voy a pagar
tienes
tanto. Pero ¿cuánto yo le voy a sacar a él en 10 años? ¿Cuánto yo le voy a sacar a eso?
¿Tienes el AI abierto?
Ajá, dime. Dime.
Ya sé por dónde viene. Ay, mi madre.
Su madre, vamos a ver si esto coge.
Sí,
Ajá.
ajá.
Pregunta a ver quién es Jomar Cruz.
Ismael,
Vamos a buscar
Ismael. ¿Cuál es
aquí.
Ismael? A ver.
Ismael Cruz. Shooter.
Ismael, ¿para qué?
Shooting Guard. Carolina.
¿Quién es Ismael Cruz? Baloncesto. Vamos a ponerle esas palabras aquí. Fíjate, ni se borró el AI y se salió de los resultados del AI. No encontró.
Ok.
¿Quién es el mejor tirador
Mira,
de Puerto Rico?
espérate, vamos
¿Quieres
a buscarlo en
decir
inglés. Vamos a
que
buscarlo en inglés.
sí?
Vamos a buscarlo en inglés aquí.
¿Quieres decir que sí es inteligencia artificial? El mejor tirador te va a salir el bujo.
Bueno, búscala aquí, básquetbol,
El
vamos a ponerle
burro de
una
Santa
ella.
Isabel.
Mira, salió. Dice aquí: There are multiple matches for Ismael Cruz, including a basketball player and an actor. Mira, encontró un actor y encontró un
Pues mira, a
baloncelista.
ver qué
Dice
dice el
aquí: Ah, mira, dice
baloncelista.
aquí: dice Ismael Jomar Cruz is a basketball player for someone in Puerto Rico. He was born in September 13, 2000. He's 6'3 and weighs 200. He plays shooting guard and also for the Gigantes de Carolina, Leones de Ponce, Correcamino, se ve Gran Canaria. He was eligible for the 2023 NBA draft, but has not been drafted. Dice aquí,
Okay, él tiró su
ok,
nombre al
manda.
sorteo.
Sí,
Qué
ese
valiente,
nombre,
el
esa.
sorteo.
No,
Sí,
pues eso
esa
se
que
llama
llega
tener
hasta
el
ahí.
corazón. Ese
Hasta
fue
ahí, dice
el
ahí.
coco de la NBA.
Ave María. Pobre, pobre,
Ay,
pobre Coco, lo
ay.
tiraste
Pues mira, viste, salió en AI y para que mañana en las paginitas tiren.
Y ahora,
Ahí está.
ahora mañana salen 20 jugadores, el resultado en AI y qué sé yo, con una gráfica.
Mira, ahora que tú dices esto de actores, perdona que les cambie el tema de la coña, ustedes están ahí envueltos. Yo vi a un jugador de MLB retirado ya hace años. Estoy viendo, a veces yo me pongo a ver de esta random, a ver películas de terror o de horror, de esa serie B, como le dicen,
O la
y
ventana.
aparece. ¿Cómo? Exacto, algo así. Entonces sale este jugador de actor y me
Okay.
quedé bruto, mano. Me quedé, yo dije, ¿qué carajo hace este tipo? Porque la película no es que sea serie, es que es mala, man. Es malísima, de verdad.
Ajá. ¿Quién era?
Y chequeé, no voy a decir jugadores, esa es la trivia,
¿Pero qué cojones? Pero yo no sé qué es lo que tú me dijiste.
búsquenlo. Es una película, un B-movie de terror.
De horror, pero es viejita,
Ah.
es viejita. Pero mira, ahí tienes este chamán, búscate el AI tuyo, a ver si te lo da. Pero te digo que la película es mala, 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 pero mala. Entonces a mí me estuvo extraño porque el tipo, de estos tipos que le dicen o le decían, se puede decir blue collar, o sea, que es un tipo pues, bien saliendo de esa jodida película, bueno.
Le
Es
dio
un ex
extra.
pelotero. No, le lastra un hijo de puta, eso no es blue collar, muchacho.
Hola, sí. Pero
Esa es la trivia para ustedes, los que no tienen de
Boss,
afirmación, ¿no?
Brian Bosworth, que es de fútbol, salió un par de películas B-movies de esas y eso.
Sí, el otro, el que. ¿Cómo se llamaba? Que sale, Jim Brown. Jim Brown era, el
También.
de Cleveland, sí. También salió un
También.
par de
Sí,
películas.
eso sí, eso es Blaxploitation Movies, era de eso.
Ajá.
Estuvo muchas de esas películas.
Así que vamos a seguir. Nada más de BCN, ¿verdad?
Benito, que habló.
Ah.
Bueno, me dice BCN, ¿no?
Sí, que quiere que les retiren el número en el. Rubén.
Sobre todo, nada, yo lo my two cents, de verdad. Me sorprendió el cambio, lo dio como 8 veces, sorprendido porque la gente me quiere 20 veces. A mí me gustaba Bayamón, lo dijo como 25 veces, pero en la misma entrevista, si ustedes vieron el entre líneas y yo sé que ustedes la leyeron, te da las verdaderas razones por las cuales lo cambiaron, y él lo sabía. Porque cuando le preguntan por Nelson Colón, ¿qué dijo? Le deseo la mejor de la suerte. Nada negativo para él.
Sí, exacto.
Ahí lo dijo
Era
todo y ya
obvio,
está.
era obvio, era obvio. No, yo
Sí.
no quiero, no, yo no quiero decir nada, no, yo no quiero hablar de eso, pero, no, yo no quiero, no me gustaría entrar en esos detalles, pero, hermano.
Le preguntaron por
No,
Wilfredo
que.
Pagán, le preguntaron por Yadier, le preguntaron por sus compañeros y a todos los
Sí.
puso en un pedestal. Le preguntaron por Nelson Colón. No, le deseo todo lo mejor.
Y que alguien algún día quiere que pues ponga la camisa, retire la camisa del Bayamón.
Brutal.
Ay, Dios, yo no sé, pero eso se lo buscó Bayamón también por estar poniendo ahí la camisa de Tractor Trailer también y estar haciendo cosas allí que no necesariamente haciendo reconocimiento que necesariamente pues, no necesitaban hacer ese tipo de cosas. Pues ahí tienen a Benito pidiendo que le retire la camisa. Ay, Dios, eso. Tanto
No
jugador, o
sé.
sea, olvídate, la camisa de Benito allí con la de Mincy, con Rubén Rodríguez, olvídate. Eso es lo que va para el rancho entonces.
¿Retiraron lo de Raymond
No,
Cox?
mano, a mí ahí. No, que yo sepa, yo no he visto allí si ellos ya retiraron eso, no sé. Pero básicamente esa fue la entrevista. La entrevista fue eso, esto, la nostalgia de Bayamón. Y pues que ahora, pues que no, olvídate, yo tengo 35 años y pues a mí me queda todavía. Y yo voy a demostrar, y yo hablé con Barea como 3 veces también. Dijo que había hablado con Barea y toda esta cosa y eso, olvídate, todo es
Vamos,
chévere.
vaya,
Todo es chévere.
Bayamón. No, eso va a explotar allí como un psiquidrama que explota eso.
Hasta ahora todo es chévere allí. Vamos a ver cuando empiecen a cuando se
Bayamón.
te. Ajá.
Martín Anza, Eveliodro, Alberto Samot, Tito Ortiz, Monty Montañez, Rubén Rodríguez, Billy Bond, Jerome Mincy y Franklin Westen, Benito Santiago.
Junior.
Junior.
Junior, sí, Junior. Perdón.
No, la verdad que no sé. Y él fue un jugador importante dentro de la rotación, pero no fue el mejor jugador
Sí.
de Bayamón y no fue candidato a nada. Y yo saqué los promedios de él. Déjame buscarlo. Yo saqué los promedios de él en la final. Para que. No, porque él ganó. Espérate. Que yo sé. Déjame ver si lo encuentro aquí, pero lo saqué esta mañana. Cuando vi eso, yo dije, yo tengo que sacar estos números porque esto está cabrón. Deja
Sí,
ver.
de estos son fanáticos de comen por los ojos y pues claro, pues Bento tiene juegos donde pues hizo una jugada especial o metió un triple o hizo pues
No, y que
una jugada,
él se faja, él se
sí,
faja,
por
es fajón.
eso, y volvemos, fue un jugador de impacto, este tiempo que estuvo con Bayamón, fue un jugador de impacto y quien logró, el único dirigente que ha logrado que él fuese un jugador de impacto en la cancha fue Nelson Colón, yo creo que ese es el más que le tenía que agradecer.
Final 2018, 12 puntos por juego. Final 2020, 6 puntos por juego. Final
No.
2022, 10 puntos por juego. Final 2023, 4 puntos por juego. Ah, no.
No, mano,
Estás
está bien. Ya,
loco.
yo sí, ¿sabes? Quédate
Y
tranquilo,
esa es la final.
disfrútate.
Esa es la final. No estoy hablando de la temporada. Esa es la final. Solo que pues. Ahora, si hubiese
Disfruta que
metido
la
otro.
gente te quiere, disfruta que la gente todavía pues te celebra allí toda esta cosa,
No,
pues perfecto.
que te cambiaron a Guaynabo y no a Mayagüez.
Exacto, también esa es otra.
Estás al ladito de Bayamón. No, no vas a perderte nada de Bayamón que no sea practicar en el Rubén y jugar allí 18 veces. Es lo único que te va a perder allí. Lo demás está ahí. Así que, nada. Vamos a ver. ¿Qué sucede? En caso, hablando de Mayagüez, que el Viñales va a estar desde el primer día. Así que alegría para los pobres allí.
Sí, alegría para los pobres, por lo menos ahora, a lo mejor por eso es que Johnny Walker pidió cambio, porque sabe que se va a hacer bien difícil, entonces ahí.
Ah, y yo creo que el rumor es que lo cambiaron a Guaynabo, pero yo no sé.
También a Guaynabo, y qué cara, a ver, ay, santo.
Deja que lo cambien por Benito.
¿Tú te imaginas? No, que yo hablé con Barea, esto aquí, qué sé
Después de
yo,
la
papi.
entrevista.
Sí, y ahora María te llama otra vez. Mira, caballo, fue que te cambias para allá, para Mayagüez
Ah,
y eso.
no, por ahora no es por él, pero quién sabe. Pero nada, cuando ¿tú crees que Viñales dura la temporada completa o se monta en un avión en el
Yo no
buenísimo?
creo que, yo no creo que ya a estas alturas él vaya a ponerse con mucha jodienda ni nada de eso, no sé. A lo mejor en el ambiente que había en otro lugar, a lo mejor no era correcto para él, quién sabe si le funciona, pero dentro de todo, si pasara, tampoco me extrañaba. So, el asunto es que ¿a quién más en Mayagüez le van a dar la bola? Si básicamente va a ser él y Georgie los que van a correr el juego. So, yo no creo que él tenga problemas como quizás tuvo en otros equipos donde pues, olvídate, te va a quitar la bola y se lo va a dar un refuerzo de esta cosa. O sea, no creo que pase en Mayagüez. So, ahí él va a tener el beneficio de estar desde el primer día y tener la confianza de que le van a entregar en la posición de point guard desde el primer día. Así que pues no creo que se pueda quejar mucho.
Sí, así que nada, eso es lo
El
que hay hasta
problema de
ahora.
Santur será que lo sacaban del banco, ¿verdad?
Cuando él se fue, sí.
Sí, en Santur el problema fue que lo sacaron del banco y qué sé yo, se formó. Pero por lo menos acá pues tienen el beneficio de que sabe que va a estar ahí empezando.
Bueno, sorteo.
Yeah.
Ok.
Se acabó la
Porque
crisis, ya, se murió la crisis allí del sorteo, la crisis anual de las últimas 2 semanas antes del sorteo. Esto es lo que ha pasado aquí estos últimos años.
sí,
Siempre una
sí,
pelea.
ya se resignaron. El orden: 1 Manatí, 2 Aguada, 3 y 4 Santurce, 5 Carolina, 6 Caguas, 7 Mayagüez, 8 San Germán, 9 Ponce, 10 Caguas, 11 Bayamón, 12 Ponce. Así que Ponce y Caguas y Santurce con 2 turnos de primera ronda cada uno. Sí, lo dije correcto, ¿verdad? Ponce, Caguas, Santurce. Sí. Con 2 turnos de primera ronda cada uno. Ok, ¿qué es lo que hay en el sorteo? Y esto es básicamente las anotaciones que yo hice. Yo no analizo jugadores de LAI, porque no hay estadísticas de la LAI. En puertorriqueño hay estadística, pero lo que pasa con puertorriqueño es lo siguiente: fuera de que tengan el nivel o no, son jugadores que en su mayoría no les interesa entrar al BCN, porque si firman, pierden la elegibilidad de puertorriqueño. Y si no les dan minutos o si les pagan una mierda, pues se les acabó el tallercito de puertorriqueña. Son que esos jugadores a veces se inscriben y si no les van a dar minutos, pues no firman y les dan el release y se quedan jugando puertorriqueña. El caso de Jorge González, que de hecho fue MVP de puertorriqueña, lo cogió Ponce, practicó, pero pidió release y ahora firmó con Mayagüez. So que eso, o sea, si juegan BCN, pues pierden elegibilidad de puertorriqueño. O sea, si están en el roster y lo firman y empiezan la temporada, pierden elegibilidad. Yo creo que eso lo deberían de quitar, porque qué carajo, ¿sabes? Pero si, ¿sabes? Tú sabes que la mayoría de esos jugadores van a rajar banco. Si hay unos prospectos de puertorriqueña, que pues hay un chamaco en San Juan que mide como 6'8", yo creo que hay un shooting guard que se inscribió,
Un par de jugadores
etcétera.
dominicanos también que estaban por ahí, lo mencionó también Julián Suero lo
Julián
mencionó
Suárez.
cuando.
Sí, que hay uno que todavía no tiene los papeles, esto, así que imagínense. Pero los de puertorriqueña y otra vez los voy a analizar. Así que eso, si hay uno de LAI que es bueno, pues nos pueden escribir y lo chequeamos, a ver. Pero de LAI no hay estadística, así que no voy a buscar, no me voy a joder mucho. Comparando la expectativa que había en enero y febrero con la de ahora, pues obviamente el sorteo no llena las expectativas en cuestión de los nombres que estaban interesados en entrar, que iban a entrar y que finalmente muchos de ellos no entraron. Ahora, ¿qué yo tengo que decir sobre eso? La liga como tal, y lo hemos hablado así por encimita en los últimos podcasts, tiene que tomar el control del sorteo, porque ya van 2 años. Yo te diría que llevamos 15 años con problemas en el sorteo, pero específicamente en estos dos, está fresco en la memoria de los fanáticos. El año pasado no entró Ethan Thompson y el rumor era que un equipo interfirió en su inscripción. Y que hay rumores de hasta que le enviaron dinero y qué sé yo, y esto que lo otro, whatever. Y este año fue Enrique Freeman, que es un jugador que no pasaba de los primeros 5 turnos. Y posiblemente no se pasaba del segundo turno. Y a la última hora no entró. Y de hecho, Damorrita entró casi a las 12 de la noche el día de la inscripción. O sea, él no iba a entrar. Él dijo que iba a entrar, después no dijo, dijo que no iba a entrar y después entró. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que los equipos están interfiriendo, como a mí no me va a llegar, pues que nadie lo tenga. Por eso es que la liga tiene que tomar el control del sorteo, porque los equipos, y mira lo otro que pasó. Muchos jugadores de NCAA no entraron. Olvídense de la enmienda que hicieron, de la regla y eso, que, porque eso, y lo hablamos la semana pasada, y puedo entenderlo, era la explicación que dijo Ricky, y no tengo problema. Con eso no tengo problema. Pues entonces también se puede convertir en una norma que se inscriban jugadores de segundo y tercer año. Ya, no lo van a coger en los primeros 5 turnos porque se va a tardar 2, 3 años en llegar. Y mientras tanto, un equipo que lo ponió en final de primera ronda, inicio de segunda ronda, le está pagando. No queremos que llegue eso tampoco, porque a eso iba a llegar. O sea, si van a inscribir tantos jugadores, que muchos de ellos, muchos del equipo sabían, él no va a llegar este año, ni el que viene, yo necesito a alguien ahora y le iba a coger a alguien más abajo y le pagaba y estaba 2 años fuera y después llegaba el tercer año de lo más fresco. ¿Sabes? También se quiere que se inscriban, ¿verdad? Cuando ya se vayan a declarar profesional. So que, y lo que pasaba antes también era que inscribían el jugador, el equipo aguantaba los papeles, entraba con la marca roja o amarilla. Y nadie lo cogía, resbalaba en primera ronda y caía donde quería caer. ¿Qué caso te puedo mencionar? Jordan Murphy. Jordan Murphy, nadie sabía si él era elegible o no. Y le cayó a Ponce. Porque aguantaron los papeles. Y la liga lo permitió que entrara el sorteo. Así que hay muchos trucos y estos trucos ya llevan 15 años. O que un jugador no quiere jugar aquí o no quiere jugar allá. Hay 20 cosas que se inventan. Por ende, la liga tiene que tomar el control del sorteo, que lo tuvo por un tiempo y se perdió. Y afecta a la liga, porque muchos jugadores no entraron, porque jugadores ni ellos rican. Pueden decir que el BCN tiene exposición y todo eso, no saben qué carajo es el BCN. La liga tiene que salir a reclutarlos para tratar de presentar en esta temporada 2024 el mejor producto posible. Y ahora mismo Enrique Freeman, que pudo haber debutado este verano, no va a debutar. Y a lo mejor debuta el que viene, o a lo mejor firma NBA, o lo firman en la G League y no le interesa más el BCN, y nunca debutó BCN. Marcus Howard, que lleva varios años profesional, nunca ha entrado al BCN. El BCN tiene que hacer ese trabajo de irlo a reclutar. Y entonces lo que está pasando es que los equipos están haciendo ese trabajo y lo hacen parcialmente porque ¿tú te crees que yo me voy a joder buscando papeles si el jugador no me va a llegar? ¿No? Oh, yo busco el que me interesa o el que yo creo que me va a llegar. Y cojo tres o cuatro opciones y si me llega, pues me llegó. Y a lo mejor si cogió el otro, lo cogió otro. Pero a mí me van a llegar los que yo gestioné, la mayoría. Pero si no me llegan, yo no los voy a gestionar. Y eso es lo que está pasando. Hay muchos jugadores que no entraron por eso. Y al final del día el que se afecta es la liga. O sea, que la liga tiene que tomar el control de eso. Porque entonces hay acusaciones. De varios equipos, dos de ellos del área metro, de que interfirieron con las inscripciones de varios jugadores que querían entrar al sorteo. Les dijeron no te inscribas porque en Aguada no pagan, o Manatí es una mierda, o Santurce lo que tiene es un revolú, o este lo que tiene es esto. ¿Saben? Y, podemos abrir una investigación, podemos hacer 20 vistas. Ustedes saben que eso se va a quedar en nada, número uno. Número dos, ¿cómo yo voy a multar o castigar a un equipo por interferir con la inscripción de un jugador cuando todos los equipos lo hacen? O sea, que la liga tiene que trabajar y hacer su trabajo. O sea, si el año pasado eso sucedió y la liga no pudo tener el debut de Ethan Thompson, posiblemente con Ponce o con Manatí, o no me acuerdo quién tiene el tercer turno, pero, o sea, los primeros tres iban a ser Givan, Ethan y Trent Frazier. Ethan podía debutar. Ethan podía debutar. Y nos perdimos a Ethan Thompson en el BCN. Y mira lo bien que está jugando en la G League. Porque aparentemente y alegadamente un equipo interfirió con la llegada de Ethan Thompson. O varios equipos. Pues porque la liga no hizo nada para cambiar los muñequitos para este sorteo. Y presentar el mejor sorteo posible. No hicieron nada. Pues, ¿qué es lo que está pasando aquí entonces? ¿Sabes? No quieren trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que de verdad a mí me choca. sea, si tú sabes que hay un historial de 15 años de interferencia, de tampering, de revoluce, de esto que el otro, no, no. El sorteo esto hay que cogerlo en serio. Y no es que los equipos no hablen con los jugadores, porque eso tú no lo puedes controlar. Pero trabaja en lo que tú sí puedes controlar. Reclutar los jugadores, irlos a buscar, sacar una lista de los NCAA. Mira, este chamaco se ve bien. Vamos a buscarlo, hablar con los agentes. Eso era lo que se hacía antes y se dejó de hacer cuando llegó Beltrán. Y desde ahí hasta el sol de hoy sigue. Ahora está peor, peor que nunca. Porque ahora hay más de un equipo con suficientes recursos para hacer lo que les da la gana. So, ¿qué van a hacer para el año que viene? Yo no sé. Pero por ahora yo no veo movimiento en el bullpen para mejorar esto. Ni reforma, y pueden reglamentar todo lo que quieran. Le van a buscar la vuelta. Tienen que trabajar con los prospectos. Directamente con la familia, con los prospectos. Y si tienen un agente, hablar con el agente. Y asegurarte de que traiga los papeles. Para mí eso es lo que tienen que hacer. Si no, pues el año que viene, ¿quién es elegible? Este chaman para el año que viene, este. A lo mejor Curbelo, si no le va a
Freeman,
caer,
otra vez.
o Freeman otra vez, pero si, por ejemplo, si a Curbelo no le va a caer Arecibo va a hacer todo lo posible para que él no entre. Eso es lo que va a pasar.
Sí, no ceden con el cambio, que es lo que pegan a joder aquí, porque eso es la presión de que, ah, pues como este cabrón no me quiere cambiar el cambio, pues yo no voy a hacer, yo no
Pues
juegue,
Curbelo no va a
ya,
entrar.
eso.
O sea, Curbelo iba a entrar este año, pero como Arecibo vio que no le iban a coger, que no le iba a llegar, pues nada, no va a entrar. Y ellos trataron de hacer cambio. O sea, hubo varios equipos que trataron de buscar el primer turno, entre ellos estaba Bayamón, y eso fue hace tiempo, eso es un rumor viejo ya. Y muchos equipos estaban interesados en el segundo pick. Y como no se dio, pues, bueno, dejó de pasar muchas cosas. Así que pónganse a trabajar lo que tienen que hacer. Ok, los prospectos. Yo tengo un par de anotaciones aquí. La lista tiene 91 jugadores, ¿verdad? 91 nombres. Te digo ahora. Sí. Hay dos jugadores. Hay una vista pendiente y una resolución para el jueves 29 de febrero. Así que no, todo está listo, ¿verdad? Como dicen. Y Julián Rodríguez Richards pendiente a reenvío de documento. Así que parece que envió un documento ahí que no se ve bien. Pero los demás, aparente y alegadamente, están aprobados y son elegibles. Ok. Un sorteo que pudo haber sido, que la expectativa era que fuera un sorteo fuerte de dos rondas. Posiblemente sea un buen sorteo de casi una ronda. Y posiblemente uno que otro jugador va a resbalar para la segunda ronda. Así que eso es normalmente lo que nosotros vemos. Pero realmente yo no creo que haya llenado las expectativas en cuestión de ¿verdad? De comparado con los nombres que se estaban rumorando. Pero yo creo que los equipos, ¿verdad? Hay mucho guard, mucho 2-3. Bueno, los altos, según me comentan, no van a hacer el impacto. Los jugadores en la 4-5 no van a hacer el impacto. Mucho proyecto y ustedes saben cómo el BCN le encanta los proyectos con prospectos. Así que eso, pues vamos a ver cómo lo manejan. Dentro de los nombres, obviamente, Ethan Thompson y Damon son los nombres más, los primeros nombres que se van a ir del sorteo, de la lista. Aquí hay un nombre que va a ser un pick de segunda o tercera ronda, que se llama Carlos Colón, que este muchacho practicó con la selección juvenil. Vino a Puerto Rico y lo cortaron última hora. Y de hecho, lo que estuvieron en aquel space, el papá entró para hablar. Ese chamaco lo trajeron de Estados Unidos. Yo creo que fue de Pensilvania, ¿verdad, Ricky?
Algo así, sí.
Estaba viviendo en casa de la tía en Orocovis, en lo que se daba el proceso de práctica, ¿verdad? Lo estaba estudiando en Estados Unidos. Él tiene 20 años ahora mismo, pero durante ese momento, pues él salió de Orocovis todos los días a practicar con la selección y qué sé yo, y hubo una situación ahí cuando lo cortaron. Fue un chamaco de 6'10". Él está jugando con los equipos de Manatí, de juvenil y esas cosas, etcétera. No lo pueden reclamar como hijo de franquicia porque son 2 años y Manatí lo que lleva un año en la liga va a cumplir su segundo año. Así que qué Manatí vaya a hacer ahí, no sé. A lo mejor nadie lo va a coger y les cae como quiere en la segunda ronda. Pero ese es uno de los jugadores interesantes ahí, que es nativo, él mide 6'10 y lo está trabajando Manatí.
Sí, ellos
Dieron
tienen el otro
otro.
turno, el otro turno que tienen es en la segunda ronda, el último turno de la segunda ronda lo ellos tienen.
Complicado. Vamos a ver qué pasa. Sí, porque va a haber nativo 6-10. Tú sabes, a lo mejor a alguien le interesa. De los otros, Dante Tracy, que fue uno de los primeros nombres que entró al sorteo, que de hecho yo creo que fue Keating el que envió los papeles, está jugando en Serbia. Él está promediando 10 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias en 29 minutos. Mide 6 pies.
Boricua, Florida.
No anota consistentemente el triple. Así que, pero es point guard y está jugando en Serbia y debutó en Serbia como profesional. Así que, ese es uno de los nombres. Del equipo juvenil, muchos conocen a Jari Sosa, que mide 6'5", 6'6". Él estuvo jugando en East Florida State, que eso yo creo que es tercera división. Mide 6'6", 4.5 puntos, 3.1 rebote. De los altos, Ismael Valdés es el más que están hablando, juega en Eastern Oregon, yo entiendo que eso es segunda división, 4 puntos, 4.8 rebotes. De los New York Rican, está Kyle McGee, que juega en Sacred Heart, o jugó en Sacred Heart. 9.6 puntos, 35% de 3, mide 6'4". Uno de los que yo creo se va a ir en los primeros 5 turnos es Kyle Rose, que es un guard de 6'4", estudió en la Universidad de Fordham. 10 puntos, 5 rebotes, 2.3 asistencias, casi un 40% de 3 y mejoró sustancialmente su porcentaje de 3. Y es zurdo. Y es con vogal. Sí, yo creo que se va a ir en los primeros 5 turnos. Así que y es un guard de 6'4". Tyler Hawkins jugó en NCAA 2, es un guard de 6'3". La Universidad de Barry, en NCAA 2, 10.3 puntos, 4.6 rebotes. Es Nuyo también. Michael Rivera, Texas A&M International, NCAA 2, mide 6'8", 8 puntos, 4.6 rebotes. Ese es otro de los altos. Pero todos los altos que yo vi, los comentarios han sido, todos van a ser proyectos, ninguno está ready todavía. So que, mucho point guard, mucho 2-3, mucho 3-4. Joseph Bull, 6'5". En División 3 promedió 15 puntos y 11 rebotes. Así que ese es perfecto para el BCN. ¿Quién lo vaya a coger? Yo no sé. Pero tú sabes que esos tipos de 6'4", 6'5", que les gusta el rebote, que van el cocoteo y la cosa, pues esos guards gustan aquí. Ese tipo de jugador gusta aquí. Ya ven lo que está haciendo Matías. No estoy diciendo que él va a ser tan bueno como Matías. Pero ese es el prototipo de small. ¿Cómo era que decía Raúl?
El Big Motherfucker es un small forward.
Sí, que era como justificaban a Boston. No, no, él es un strong power, whatever forward.
Un small power forward.
Pues ahí tienen uno. Le gusta ir a las tablas, por lo menos en División 3. De los otros de los altos, Gerardo 6'6 a 6'8, volvió este año puertorriqueña. Él ha tenido varias lesiones. Ha jugado más o menos bien. Jugó en la juvenil. Es de Ponce. Veremos. Ya yo creo que él tiene 26. De los Gares, otros que proyectan alto. Giovanni Santiago, 8.2 puntos, 4.2 asistencia, 33% de 3 en Kent State. Muy buena opción. José Blasel, que estuvo en la selección juvenil también, 6 puntos por juego, él hizo un transfer, está promediando 38% de 3. Esos dos que acabo de mencionar van a ser de los primeros nativos que se van a ir en el sorteo. Vamos a ver quién más yo tengo aquí. El hijo de Butchley, Matthew Lee, 9 puntos, 4 asistencias en Missouri State. Él hizo el transfer de St. Peters. 28.4% de 3. Tiene que mejorar. Él es un guard alto. En los últimos 3 juegos, los últimos 3 que le han dado minutos, más de 30 minutos por juego, está promediando 18 puntos, 6.6 asistencias, 36% de 3. Dicho eso, no es consistente con el tiro de 3. Tori San Antonio. Él es un 3-4, ¿verdad, chama?
No, él es como un
2-3.
2-3, 2-3 más o
Defensivo.
menos. Sí, es un jugador más defensivo, sí, él jugó ya con la selección también
Juvenil.
juvenil, que la que ganó la medalla también con Omar. Él, Él estuvo lesionado, él empezó tarde este año el NCAA, pero entiendo que es otro jugador que debería estar también en esa primera ronda, en esos primeros 8 o 9 turnos.
Sí, 8.4 puntos, 4.2 rebotes, 27% de 3 con Cal State Fullerton. Él anotó 20 puntos hace par de juegos contra Cal Poly. So que,
Él
pues,
es
es
como un
un jugador
6-3-6-4
atlético.
por ahí. 6-3-6-4
Exacto,
es lo
6-4.
que es. Él es como un combo
Entonces,
forward por ahí.
por debajo del radar está Miguel Arnold. ¿Quién es Miguel Arnold? Él juega de la selección de Islas Vírgenes. Él nació en Puerto Rico. Aparentemente, alegadamente, esto es lo que estoy viendo aquí. Jugó en NCAA División 2, 16.7 puntos por juego. Él tiene minutos con la selección de Islas Vírgenes y en uno de los juegos le anotó 14 puntos Uruguay. So que entre primera y segunda ronda él se va y él mide 5'10". So que es un combo guard de 5'10". So que eso, básicamente, de las
Combo guard,
anotaciones que yo
okay.
vi. Sí, bueno, eso es
Cinco
la que
diez,
hay. Eso
okay.
es la que hay. La que hay, aquí hay un jugador, aquí ya invito, vamos a la lista a chequear un par de cositas.
Dime, te faltan todavía como 73 más,
No, yo no voy uno a uno con estos,
dime.
personajes, pero
Mira, de esos que mencionaste, acá nos había enviado nuestro amigo Orlando del Hoyo, que estuvo con nosotros en el verano en uno de los podcasts con el asunto del Mundial. Y nos envió algunas notitas y scouting report de algunos de estos jugadores. Voy a ir por encima con algunos, ¿verdad? Matthew Lee, que ya lo mencionaste, que es el hijo de Butch Lee. Dice aquí, mira, tiene habilidad para atacar el aro. Tuvo buenos promedios. Bajó un poquito la productividad este año después de los primeros 7 partidos. Es susceptible a turnover, defensa cuestionable, no cuenta con un buen porcentaje de 3, 24 años, que son cosas que quizás, pues a lo mejor, pues esta edad, pues ya esperaban que él, pues quizás mejorara un poquito, pero pues que dice también aquí, pues que a lo mejor no va a ser un jugador de impacto inmediato en el BCN y que a lo mejor, pues va a tardar un poquito en que llegue ese impacto positivo. Dice aquí de otro jugador, de José Placer, que ya lo mencionaste, que es el mejor tirador de 3 de probablemente pues de este grupo, undersized con Bogal, anotador eficiente, cuestionable el lado defensivo, podría tener una carrera decente en el BCN, ha jugado en las categorías menores y su estilo es bastante familiar con el estilo del baloncesto en Puerto Rico. Kyle Rose, que es otro jugador que es Kyle Rose, probablemente esté en esos primeros 5 picks,
sí.
probablemente entre el tercero y el quinto por ahí. Entiendo que debe estar por ahí Kyle Rose. Rose dice, es el mejor defensor de este grupo de prospectos universitarios. Es el líder en cortes de balón, es el segundo mejor rebotero, 6-4 de Fordham. Es un jugador que tira mucho de 3, el 67% de sus tiros ha sido de 3. No ha tenido, ha demostrado que no tener mucha fluidez con el manejo de balón y el playmaking. Está en una situación adecuada del BCN, puede tener un impacto porque pues o sea, juega en ambos lados de la cancha. O sea, el énfasis con Rose es más también uno defensivo. De Tory San Antonio, más o menos lo que comenté también. Ha representado a Puerto Rico, no tuvo mucho éxito, no ha tenido éxito esta temporada en la línea de 3, pero a través de su carrera ha tirado 35, más de 35%, tiene habilidad de atacar el canasto, coge buenos rebotes, no tiene mucha asistencia a pesar de que maneja bien el balón, y que sabe comenzar la ofensiva de media cancha. Lo ve como un combo gal en el BCN, si lo ponen junto a un armador natural puede tener un impacto positivo en cualquier equipo y un buen futuro. Ese es Tory San Antonio. Giovanni Santiago, el último, tengo varios nombres acá, pero algunos de ellos pues no se declararon para el sorteo y pues obviamente no vamos a pasar por eso. Dice aquí Santiago, líder de asistencia y cortes de balón del equipo, un gal que a pesar de su porcentaje de tiro tiene la habilidad de anotar en múltiples niveles, puede atacar y crear para sus compañeros. Su toma de decisiones es un poco cuestionable en momentos, pero se lo puede arreglar en el otro lado de la cancha con su defensa. Tiene las herramientas para ser un buen jugador en el BCN por muchos años. Básicamente eso, o sea, básicamente ese ha sido lo que yo tengo acá más o menos así anotado de los turnos. Obviamente pues Manatí, yo entiendo que con quién va a entrar con Ethan Thompson, ese es el que ellos han dicho desde hace mucho tiempo que es el que les interesa. No creo que a estas alturas se vaya a dar un cambio por él. Aguada, que hablamos de ese pick hace como un mes aquí en el podcast de cuáles eran las posibilidades de cambio. Yo creo que Aguada con ese segundo turno, pues a lo mejor pues le tienen que haber llegado ofertas específicamente de Santurce, probablemente Carolina, Arecibo. Hasta ahora el turno sigue siendo de ellos. Yo entiendo que va a ser Davonri, que es la necesidad de ellos. Ellos al perder entonces a la perder entonces
Dimensión.
jugadores a dimensión en la posición 3, pues es el jugador que pues cae ahí. Y yo creo que pues sería un él tendría, dependiendo de, pues, yo entiendo cómo él utiliza bien los jugadores defensivos, Davonri un jugador defensivo. Yo creo que no va a tener ningún problema en Aguada, a menos que pues todavía pues estén en negociaciones, porque pues los próximos dos turnos son los de Santurce, y yo estoy seguro que Santurce quiere tener ese segundo pick, porque ya después de aquí, pues básicamente puede ser cualquiera de esos jugadores que mencionamos. Mencioné Kyle Rose, yo entiendo que Kyle Rose también es un equipo, un jugador que puede caer bien en Santurce. Hay que ver qué es lo que ellos van a traer de refuerzo en esa posición, cuál va a ser la mentalidad de ellos en términos de defensivos. No sé, Dante Tracy, que está en Serbia también, pues yo entiendo que es otro jugador que podría estar corriendo entre esos turnos 3, 4, 5, dependiendo de lo que escoja, pues definitivamente Santurce. Ya después de esos cuatro jugadores, yo entendería que entonces viene el otro grupo, que es el de Giovanni Santiago, Tori San Antonio, José Placer, Matthew Lee. Y entonces ahí hay que ver qué hace Carolina, que es el del quinto turno. A mi entender, yo creo que ellos se van a ir con Placer o con Giovanni Santiago. No me estaría raro tampoco que pues que terminen
Ellos
llevándose
tenían
entonces a Matthew
interés.
Lee. No
Sí,
sé.
exacto. Ellos tenían interés en Matthew Lee hace un tiempo.
Sí, que puede ser que a lo mejor pues ahí en esa línea Caguas, que es entonces el sexto pick, ellos van a tener que escoger uno de esos armadores, ellos necesitan una ayuda en esa posición. Yo creo que si Carolina escoge a Matthew Lee, pues ahí yo entiendo entonces pues que el pick para ellos pues que hace más sentido es el de Giovanni Santiago. Yo creo que es el jugador que
Sí.
puede crecer ahí en esa
Y
posición.
otra cosa también, ¿quién va a meter la bola en Caguas? So que nativo,
Sí.
¿quién mete la bola aquí? So que tú puedes coger un
Exacto.
Placer y caer perfectamente, o un Giovanni Santiago que puede jugar ambas posiciones y que defiende bien. So que ahí hay que ver.
Sí, Mayagüez, que es entonces el pick número 7, pues ahí pues volvemos. Todavía podría conseguir el mismo Tori San Antonio, el mismo José Placer. Los dos son jugadores con Bogarts, que entiendo que deben aportar profundidad para el equipo de Mayagüez en un área donde pues ahora mismo, si Johnny Walker pidió cambio, pues entiendo que ese sería, pues entonces estarían quizás llenando ese hueco en la posición 2, y quizás Tori San Antonio a veces jugando a la posición 3, no sé. Y los Atléticos en el octavo turno, pues definitivamente puede ser también José Placer, puede ser también San Antonio, puede ser el mismo Giovanni si resbala, Matthew Lee. Yo creo que hasta ahí, ya después de esos primeros 8 turnos, yo creo que ahí entonces es donde vas a ver, pues los equipos van a tener que hacer una asignación fuerte con Tyler Hawking, con Joseph Bull, Justin Davis, que es otro que vi que es 6-3, 6-4 en NCAA División 2, Kyle McGee. A lo mejor
Hay
alguno de esos
un
equipos se arriesgan en Teixeira, como tú dices, con Miguel Arnold, pero ya fuera de eso, ajá, dime.
hay un muchacho que entró al listado, que le estudió en St. Peter's con Matthew Lee y Daryl Banks, que se llama Alex Rivera. Él está jugando, es un guard de 6-1, él está jugando División 2 y está promediando 12 puntos, tirando un 37% de 3. Y en las últimas semanas ha jugado muy bien y está tirando muy bien el triple. So que es un jugador que pueden mirarlo también para su ronda subsiguiente y que a lo mejor puede
Sí,
adaptarse
sí,
bien al
sí.
BCN. Lo
Ahí es.
importante aquí del sorteo es, podemos tener todos los nombres y todo eso, que sea el fit correcto para lo que necesitan. O sea, que caiga en una situación buena. Muchas veces estos prospectos no se dan porque caen en una situación en la cual no tienen break de demostrar sus habilidades, lo dejan libre y más nadie lo firma. So que es importante ver, o sea, qué es lo que va a hacer, qué necesidad tiene cada equipo y qué selección van a hacer. Porque ahora mismo Manatí, si va a coger a Ethan, tiene un tapón en las posiciones de Gal.
Sí.
Ay, María, lo que yo iba a
Pero ¿qué
decir.
pasa? ¿Pero qué pasa? No hay alto, no hay jugadores altos. O sea, que no hay muchas opciones. O tú puedes, o cojo a Ethan, o cojo a Reed, pero fuera de eso, no hay jugadores en la 4-5 que me puedan resolver, o en 4. yo lo hubiese pensado. O sea, lo que pasa es que Floyd, en el momento que él dice que va a coger a Ethan Thompson, que fue hace varios meses atrás, él no sabía si le iba a llegar Givan ni Jordan Howard. Él no lo sabía. Pero aparente y alegadamente van a jugar Ethan, Sosa, Chris Ortiz. O sea, tienes un tapón de la 1 a la 3, más o menos. Alex Morales.
Sí.
So, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Que también, tú sabes, a ellos le llegaron un par de ofertas buenas, no las quisieron porque no, yo no quiero soltar el pick. Bueno, ahora
Sí, tienes
mismo
que
vas a tener un
pensarlo.
tapón ahí.
Sí,
Y
tienes que pensarlo.
Aguada, por la situación de Dimensio, pues Reed les cae del cielo, ¿no? Y para ellos soltar ese pick ahora, con la situación en la cual están, va a ser bien difícil que ellos lo suelten, porque es que Dimensio no viene. So que eso, esa lesión de Dimensio, cuando lo hablamos en el podcast, cambió el sorteo por completo. Lo cambió.
Pero cambió, pero acuérdate que había otros nombres también, ¿sabes? Pues yo creo
Sí.
que ese, en el sorteo cambió, o sea, no están todos los nombres que se pensaba. Pero en el caso de Aguada, yo creo que ese es el pick perfecto. O sea, de esos primeros cinco picks, yo creo que ese es como tú dices, el mejor fit, que el mejor jugador que le cae es Aguada. Si escoge a Rick, claro está. Porque uno a veces, tú tienes unas expectativas, pero cuando ahora la verdad te hacen algo y dices, Dios, ¿qué carajo pasó aquí? Pero yo creo que sí, ese es el pick perfecto para Aguada. O sea, yo iba a comentar eso cuando dijiste lo de Ethan Thompson en Manatí, si era realmente, o sea, y más con el anuncio de todos estos jugadores que se han mencionado que van a venir este año para acá, más los que tú tienes en Manatí ya. Tú sabes, no sé, la se ve un poco. No sé a qué van a jugar ahí, de verdad. Pero se ve un poquito ataponado eso ahí, no sé.
Sí, solo que nada, vamos a ver qué es lo que hacen los equipos.
Sí,
Es bien importante.
lo otro en el caso de Aguada es que pues el equipo que quiera ofrecerle, pues sabe que tiene que soltarle pues profundidad en esa
No,
posición
no, tienes que resolverme
o
el problema primero, resolverme el problema
sí,
y darme
exacto.
ganancia también y darme otro pick. O sea,
Por eso.
que el equipo que quiera, o sea, tú tienes que buscarme un jugador, que es el que yo necesito ahora mismo, me lo tienes que dar, más me tienes que dar otro jugador más que me pueda dar la profundidad que tú mencionas y más me tienes que dar el pick, tú sabes. Es un segundo pick, o sea, tiene un precio alto y
Sí, por
punto.
eso.
Tiene un
Y yo
precio
lo
alto.
mencioné, y yo lo mencioné en Twitter, y yo mencioné, mira, Santurce es uno de los equipos que más tiene fichas aquí para pa moverse en este sorteo, porque tienen dos turnos, que es el tercero y el cuarto. O sea, pues, pero va a tener que soltar, si tú quieres ese segundo pick, pues va a tener que soltar el mismo Santurce. El mismo Santurce tiene piezas también que le puede ofrecer al mismo Manatí por Ethan Thompson. Y pues Flor también y Manatí pues tienen que tomar en consideración también lo mismo que acaban de mencionar ustedes. Si ya tenemos jugadores ataponados aquí y yo estoy buscando entonces profundidad en otras posiciones o quiero pues entonces de alguna manera también bregar con la parte monetaria o algo con lo que quizás te vaya a costar el mismo y tanto, pues a lo mejor, pues mira, tienes que considerar también a lo mejor qué te puede ofrecer un equipo con el mismo Santurce. No menciono mucho Bayamón no tiene mucho para ofrecer ya. Carolina tiene para ofrecer, pero Carolina, yo dudo que las piezas que tiene para ofrecer vayan a salir de ellos.
Carolina soltó el cuarto pick.
Por eso, hay que
Carolina fue el que
ver.
soltó. Ese pick era de Carolina, yo creo. Sí, era de Carolina. O
Sí,
sea, Carolina tenía
sí.
el 4 y el 5. Santurce tenía el 3. Y Carolina soltó un pick, pero no, obviamente no, no creo que suelte el número 5. Pero.
Caguas no tiene muchas piezas para cambiar, Mayagüez tampoco, o sea,
No,
y
no, no, no.
San Germán tampoco, o sea, quien tiene aquí Guaynabo es un equipo, fíjate que a lo mejor sí, con algunas de esas piezas que tiene, pues a lo mejor sí podría hacer algún cambio, pero no tiene
Podía
picks
caer.
en
No,
la
no,
primera
pero
ronda ya no tienen
sí.
picks.
Sí, bueno, pueden resolver el problema
Ah,
mucho
no,
antes.
claro, exacto, pero me refiero a que no hay tantas alternativas. Si es que Manatí y Aguada están esperando que lleguen muchas alternativas para esos turnos.
Ahora te digo algo que puede ocurrir y lo hablo desde el punto de vista de Aguado. Ya hablamos del tapón que hay en Manatí, eso lo van a tener que resolver ellos allá. Y a lo mejor, ¿verdad? Ethan les llega tarde o lo que sea y no van a tener tanto ese problema. En el segundo pick, estamos hablando de Reed, pero te voy a decir algo. Aguada va a tener un par de problemas. Es un jugador de 30 años. Es un jugador que hay varios equipos que le han hablado a él y le han hablado de cuánto están pagando y cuánto estarían dispuestos a pagarle a él. Y estos son equipos del área metropolitana. La mayoría de los equipos del área metropolitana. Por ende, Aguada va a tener que estar listo para soltarle dinero a un jugador que todavía no ha pisado el BCN y que realmente, pues, lo que ha jugado con el equipo nacional son dos juegos. No es el caso de Haaland. Haaland ya estaba aprobado en la NBA, jugó NBA. Estaba aprobado en la Euroliga y ya había jugado con el equipo nacional y había jugado muy bien. Solo después le soltaron lo que le soltaron en su momento. Esto es un caso diferente. Similar, pero diferente en ese sentido. Un jugador que está aprobado así, wow, a nivelista, jugó NBA, pero no es un jugador de que sí, o sea, metió, o sea, un jugador referente del equipo nacional, whatever. Tienes otra opción, que es Kyle Rose, que es un jugador que acaba de salir de colegial, que va a salir de colegial, perdón. Es un 6-4 zurdo que mete la bola y defiende. Y que es el tipo de guy que se va a adaptar directa rapidito al BCN y va a aportar. Y que va a pedir mucho menos dinero que Davon Reed. O sea, que Aguada tiene esa opción también. O sea, no, tampoco. O sea, tiene que hablar con Reed, con su representante, ver la que hay. Porque si el tipo me está pidiendo una cantidad de dinero que realmente yo no la tengo presupuestada, pues o cambio el turno o me voy por otra ruta. Y de todo ese grupo, lo que hay es un jugador que realmente se parece bastante a lo de Riles, puede resolver que puede ser Kyle Rose. Pero si se van a, ah, este tipo no va a caer en tal lado, para el carajo, pa. Y coge a Davon Reed. Y después, el tipo no quiere venir por X o Y, pues te quedaste igual que antes del sorteo. O sea, que es algo que tienen que resolver antes de hacer la selección. Porque Davon Reed es el pick perfecto. Y si no llega, ¿qué vas a hacer?
Tú tienes que aprender también a saber utilizar tus fichas, y si te pones a tratar de ponerle más valor a tu ficha de lo que realmente tienes, estás jodido también. Te puedes quedar entonces sin la soga y sin la cabra.
Sí, por eso.
Muy
Por
cierto.
eso. Así que son cosas de que, ¿verdad? Y como hemos dicho anteriormente, aquí como que no hay una cultura de okay, ¿cuál es mi realidad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué conseguiría si yo di el primer turno? Y por ejemplo, un Manatí puede salir y decir, el primer turno está abierto a cualquier transacción. Pues, ¿qué es lo que va a pasar en el BCN de 2024? Pues va a llamar Ponce y va a decir, pues yo te doy a Luis López, Jordan Belfi que se volvió a lesionar y en un turno del Cesco en el 2028. Pues realmente tú no puedes negociar ese primer turno con nadie.
Exacto,
Pues todo el mundo va a venir
exacto.
con lo mismo. Todo el mundo va a venir como que, ah, pues yo, vayamos pues los derechos de Cuascut. ¿Quién más yo tengo? Onsi Branch y el turno mío. O sea, que no es algo que tú puedes ir al mercado y buscar algo equitativo por lo que tú tienes. Eso que pues. Por eso es que muchas veces no hay muchos cambios así como tal a la hora de ir al sorteo. Eso
Yo
que.
se lo yo siendo Aguada se lo cambio a Ponce y le digo, dame el pick tuyo y dame a Cristian Negrón.
Okay.
Y
¿Ah?
el problema es que
Sí,
Ponce tiene
porque
cuál pick.
fíjate, y hay otra cosa que
O
eventualmente
yo lo cojo,
hablaremos.
vamos a poner. Está bien, yo escojo a Reed. Pues yo sé
Bueno.
que Ponce se los paga, le paga a Reed. Tiene los chavos para pagarle. Yo cojo a Reed y te lo cambio a ti. Me das a Cristian Negro y me das el pick tuyo. Y ya.
O con otro equipo, cualquier otro equipo, pero hay otra
Sí, pero.
cosa. ¿Cuál es el valor para mí? Por ejemplo, ¿cuál es el valor de un jugador nativo que sabes que te va a jugar todos los años y te va a jugar casi la temporada completa comparado con un jugador que a lo mejor está en Europa, que a lo mejor está en la G-League, o a lo mejor está en otro lado y que no te va a llegar o siempre te va a llegar tarde? Los equipos tienen que evaluar a la hora de hacer sus roster qué jugador vale más para ti. Y un San Germán, por ejemplo, cuando hizo el cambio aquel de Philip Wheeler a Quebradilla, ellos recibieron, y los otros cambios que hicieron, ellos hicieron cambios por jugadores que sabían que le iba a jugar todo el año. No son mejores a lo mejor que Philip Wheeler, yo no me acuerdo a quién más ellos dieron. Pero a Gary Brown, ¿verdad? Fue Gary Brown y Wheeler. Chama.
No, ellos
Sí, fue,
sacaron.
sí.
Dos o tres
Gary
de
Brown.
allá. Gary Brown.
Pero Eddie, cuando hizo el cambio, yo creo que estaba Gary Brown. Eddie, porque fue Jorge Bryan.
Jorge Bryan.
Pelacopo.
El
Money.
otro, el Pelacoco.
Money.
Todavía
No, no me
no, yo
acuerdo.
no sé si entregó la máquina.
¿Verdad? Todavía no sabemos. Pero ese, o sea, Eddie sabía que esos jugadores, Ole Bryan Díaz, yo sé que va a estar desde el primer día hasta el último día. Y yo sé que este jugador va a estar desde el primer día hasta el último día. Jader, por ejemplo, va a estar desde el primer día hasta el último día. Pero, por ejemplo, hay otros jugadores que a lo mejor son mejores que ellos, pero lo que te van a jugar son cinco juegos de temporada regular y la serie. Y mientras
Sí,
tanto
mira,
te tienes que joder.
aquí tengo el cambio Gary Brown, Philly Wheeler por Pelagos Comón y Jorge Bryan y efectivo.
Ok. O sea que San Germán hizo un cambio, un jugador. Dos jugadores estelares dentro del BCN, uno de ellos fue MVP, que fue Gary Brown, que en aquel momento yo creo que estaba en Europa, por tres jugadores que no están a ese nivel, ni a la proyección de Wheeler, pero Eddie sabe, estos jugadores van a jugar todo el año. Y mira, pues llegaron a una final. Tú sabes que a veces tú tienes que evaluar a la hora de hacer una selección, ok, de todo este grupo y todas estas cosas y de aburrir y toda esta mierda. Que Dorrit ya dijo por Twitter que su prioridad es la NBA. ¿Cuánto te va a jugar ese jugador aquí? ¿Cuánto va a pedir? ¿Cuánto te va a jugar?
Tú tienes
¿Cuál es su
mucha
compromiso con el
lógica,
BCN?
tiene mucha lógica lo que estás diciendo. El asunto aquí es que de esos jugadores nativos que tú
Ajá.
mencionas, que puedan estar disponibles desde el día uno, ¿qué jugador de esos tú crees que sea de impacto directo? O sea, de inmediato. Ah, pues son
No
jugadores.
mucho.
Lo primero es que aquí no acostumbran a darle una confianza, a menos que tú seas un jugador probado quizás en otra liga, tú
O que
sabes.
estés apadrinado.
O que estés
Exacto.
apadrinado, exacto, buena vez. Pero entonces, no le dan el break. La actitud que toman a veces es, yo no voy a desarrollar jugadores, como ustedes
Ajá.
mencionaron ahorita, los proyectos. O sea, no hay un jugador que esté por encima de esa línea ahora mismo para entonces tú decidir, pues mira, sí, yo voy a coger a este, porque yo sé que este jugador va a ser de impacto inmediato, un jugador que yo lo puedo traer y yo sé que ya la segunda semana, tercera semana va a estar jugando regular. O sea, porque es un jugador probado. O yo lo puedo llevar, o el coach es bueno en eso. Pero yo no veo un jugador así. ¿Entiendes? Porque lo que tú dices tiene lógica. O sea, yo no voy a arriesgarme a coger un jugador que esté jugando en Europa, que yo sé que me va a llegar en mayo, que tú sabes que a veces el
O
primer
que no
mes
me llegue.
aquí, o que no me llegue. O que le surja algo, o no, mira, este está allá afuera, pero yo sé que el plan de él es ir al campamento, ir acá, o sea, que en el momento de la verdad se me va a ir, no lo voy a tener aquí tampoco. O sea, pero entonces, cuando tú escoges este otro tipo de jugador, que tú sabes que el jugador que el sorteo es mañana, por poner otro ejemplo, y si tú lo escoges el viernes va a estar ahí en el portón, esperando que tú abras la cancha, pues, pero no hay un jugador de esos que tú digas, este tipo me va a redondear aquí. Claro está, claro está. Los nombres que se decían hace 4 semanas atrás, pues claro, cambiaba el panorama por completo. Pero en estas
Sí.
últimas 4 o 5 semanas, todo cambió, man. Todo cambió. Ay. Ya no, de un sorteo, primera clase bajó a uno, segunda clase y en Frontier, ¿verdad?
Y bien cargado de Gares, so que en una liga de Gares
Exacto.
pues se les va a hacer bien difícil, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Por eso está hablando de la situación en la cual caen esos jugadores. ¿Sabe? Y yo creo que José Placer va a ser un buen jugador de BCN. Yo creo que Giovanni Santiago puede resolverle mucho a muchos equipos. Y es un jugador que ya es maduro, que ya tiene experiencia internacional, que tiene buena experiencia en la NCAA y que todo el mundo habla bien de él. Pero le van a dar break. Eso lo veremos. Yo creo que en Caguas le van a dar break. So que depende mucho de dónde caiga. Porque, por ejemplo, si un Giovanni Santiago cae en Santurce, ya tú sabes que no va a jugar casi. ¿Sabe? Que es una situación. Entonces, ¿qué va a hacer él? ¿Sabe? Porque si se va a poner a exigir cambio, diablo, chamaco, ¿sabes? So que son cosas que hay que evaluar. Pero yo realmente, de todo este grupo, yo estaría, ya mencionamos los mejores dos, ¿verdad? Reed y Thompson. Yo estaría velando a Kyle Rose. A mí me gusta ese chamaco. Es muy bueno. Es muy bueno. Y yo Aguada, si lo de Rick no lo resuelvo, yo tengo que velar por mi franquicia. Ojo, el jugador que me vaya a llegar en ese momento.
Otro que puede resbalar es Tracy y volvemos, no es que es el que porque jueguen en Serbia es el este, no sé, el próximo, qué sé yo, Jalen Brunson de los Knicks, pero es un jugador que con esa experiencia que tiene y él tuvo buenas temporadas a nivel colegial, te podría redondear, sí, un equipo. O sea, dependiendo de también cómo tú lo utilices, yo creo que volvemos. Si Tracy resbala y cae un equipo como Caguas también, pues sería una buena adición para ellos también. Un jugador en el cual pueden también confiar más que quizás en un jugador que te cae en una segunda ronda o un armador de la LAI, estos chamacos a veces que no tienen mucha experiencia. O sea, que te venga un jugador que tiene ya esa experiencia en Europa y en Serbia, yo creo que también es un plus.
Así que nada, eso es lo que hay con
A
lo
ver qué pasa,
de.
pues el sábado, es verdad, el
Sábado a las 7.
sábado a las 7.
¿Sí?
Así que vamos a estar pendientes. A ver la
Pendiente,
alfombra roja.
a ver si hacemos el space. Vamos a ver si abrimos el space ese día.
Sí,
Así que
sí.
pendiente a las redes de 12 Magníficos para comentar la alfombra roja. Y que tú sabes que el análisis va a ser que todos los picks van a ser buenos en la transmisión, o que vamos a tratar de
Sí,
dar un speak a eso.
ninguno
Las
falla
entrevistas,
ahí. Otra cosa acá también, quizás con los jugadores que están todavía en el NCAA, es que tampoco van a estar full time al principio de la temporada. O sea, yo dudo que Giovanni Santiago vaya a estar full con Caguas en marzo, ahí, tú
No.
sabes. O sea, yo no creo que pase eso. O sea, así que sí, claro, ya después que ellos se gradúan, llega mayo, pues definitivamente pues, van a poder estar todos los días. Pero ha pasado aquí pues, que tú tienes que traer a ese jugador y pagarle el pasaje y que esté aquí un juego y pues vuelvo otra vez y sigue estudiando. So, debes tener también eso en consideración. Y por eso es que, pues, el mismo, vuelvo y repito, el caso de Tracy, vuelvo y repito, a lo mejor el mismo Rose que tú dijiste que. Tienes que considerar cuáles son los que pueden empezar ahora y definitivamente volvemos aquí. La carta importante la tiene Santurce de cómo se quiere mover aquí, que está dispuesto a soltar y que está dispuesto quizás el mismo a recibir. Manatí que puede volver para mí. Podría haber una sorpresa de Manatí, a pesar de que ellos han dicho que no les interesa hacer el cambio. Podría haber quizás una sorpresa, no sé. Que ellos digan, mira, definitivamente pues vamos a estar ataponados acá y tienen un buen valor y pues podemos sacar varios jugadores y dinero de esto y por ahí se va el cambio. O sea, no sé, hay cosas en la mesa que pueden pasar todavía de aquí al sábado. Vamos a ver qué pasa.
Doctor Chopper, vamos con el Liga al Pato ahí.
Sí, con la lista.
Con la lista y con el escáner.
Sí, pip, pip, pip. Por toda la. ¿Dónde es que va a ser eso?
¿Telemundo no es?
En los estudios de Telemundo. ¿Es que lo van a hacer? Ok.
Sí. Entiendo que sí.
Ah, mira ahí.
En el estudio Antulio Santa Rosa.
Sí, con el gato allí animando.
Ah. Bueno, pendiente a las redes. Vamos a ver qué hacemos este sábado. Así que nada, cualquier comentario, cualquier pregunta, nos dejan saber y nos escuchamos la próxima semana en el podcast, analizando lo
Ah,
que pasó en el sorteo.
después que tengamos ya, pues, que tengamos el sorteo ya el sábado, pues, cuadramos entonces, pues, ya para la próxima semana, pues, hacer un poquito más in-depth el análisis de lo que tienen los
Del
equipos
BCN.
y, exacto, y ver qué ha sucedido. Esta semana no han firmado refuerzos, ¿verdad? No han anunciado nada.
No, mucho rumor. Ya los que quieren escuchar nuestra opinión de lo que pasa en las ventanas, hicimos un quickie podcast después de cada juego, así que en el último pues hablamos un poquito más de la ventana en general como tal y el futuro del equipo nacional. Así que nada, gracias a
Sí,
todos por
ya,
escucharnos.
sí, exacto, dale bien.
Cuídense.
Nítido.
Mira, no hay plato.
Excelente.
Escucha
Coño.
el sorteo el sábado, la mogolla que va a haber allí.
Dale,
Cuídense.
buenas noches.